Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy nos adentramos en una de las figuras más legendarias del deporte en Estados Unidos. Un competidor descomunal, un destructor de los retos que se le presentaron y todavía hoy presentan. Un absoluto dominador. Podríamos estar hablando de Michael Jordan, pero hoy hablamos de Joey Chestnut. Hoy hablamos del deportista más representativo del Día de la Independencia Americana. Ningún atleta es tan sinónimo del 4 de julio como él. Y así, como hablamos de Joey, del Michael Jordan en lo suyo, hablamos también de una rivalidad como la de Larry Bird y Magic Johnson, Tom Brady y Peyton Manning, Messi, Cristiano, Joey Chestnut y Takeru Kobayashi. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, está mi compañero y copresentador de este podcast, David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
Hola, Ander. ¿Cómo estás? Grandísima presentación. Debe ser la mejor presentación, la mejor introducción de lo que va de podcast. La historia de Passport Gringos.
Gracias, gracias.
Además, lo merece. El tema del que vamos a hablar lo merece. Estamos muy cerca del día de nuestra independencia.
Correcto, correcto. La semana que viene ya podemos celebrar.
Sí, la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver el Día de la Independencia con un deporte y demás? Bueno, el concurso de perritos calientes de Nathan.
Efectivamente, efectivamente. Claro, he hecho una introducción súper épica, pero sí. Vamos a hablar hoy de comedores de perritos calientes.
O panchos en Argentina. Se le dice panchos a los perritos de hot dog, perritos calientes o sí. Panchos. Y esto es fácil. En Estados Unidos todos los 4 de julio se realiza un torneo de comer perritos calientes, de comer hot dogs. Y es transmitido por ESPN. O sea, no es moco de pavo.
ESPN.
No es una trivialidad. Es un torneo, un concurso serio.
Sí, sí, absolutamente. Se celebra todos los años el 4 de julio en Coney Island, Nueva York, que es como una zona turística donde hay, es como un parque de atracciones muy a la antigua usanza, muy con el estilo americano, todo, y ahí es donde se da lugar cada año este espectáculo que realmente tomó popularidad en los últimos 20-25 años y que tiene pues a una absoluta leyenda de ese deporte como es Joey Chestnut.
Sí, Coney Island, para los que vieron la película The Warriors, es donde termina la película. Es ese lugar costero de New York que parece que tiene playas, parece no, que tiene playas, una noria gigante, atracciones y demás. Bueno, ahí se realiza este concurso. ¿Qué consiste? Lo adelanto ahora con... No, lo iba a adelantar ahora, pero no lo voy a adelantar ahora, porque siempre empezamos con turra. No voy a explicar cómo funciona el concurso. Estuve viendo una cosa que me llamó la atención, no tiene que ver con el submarino, con el Titán.
También es de comer, ¿eh? También
es de comer, sí. Estuve viendo, me aparecieron en Twitter videos, y después me aparecieron en Instagram, me aparecieron en YouTube, videos de gente que toma un batido, una malteada, sí, y de repente aparece muerta. No solo por tomar la malteada, sino por cosas que te pasan por tomar la malteada. Como que te atropella un coche, te tropiezas y te caes, no sé, un sinfín. No sé si lo viste, Ander, porque no entiendo el motivo. ¿Es una malteada mala? ¿Es un batido malo?
Sí, esto se llama el Grimace Shake Challenge. Shake es batido. El Grimace es un personaje del universo de cómic de McDonald's, digamos, todos estos personajes que existen de McDonald's, como de Marvel, como Ronald McDonald,
sí,
el que va como de ladrón, hay varios más, y esto es una como masa morada, es como un Ditto de Pokémon, pero
sí,
versión del McDonald's, que, bueno, pues es parte del universo, del folclore de McDonald's, y McDonald's pensó que hasta esto de vez en cuando vamos a dar un producto nuevo en nuestro menú, un producto novedoso. Y sacaron esto, este batido, que es un batido morado, que llevará el misterioso batido morado, no se sabe. Mucho azúcar, eso sí que se sabe.
Sí, eso seguro.
Y, la gente pues ha empezado a tomarlo y claro, ha intentado rastrear cuál es el origen de la idea, pero como muchas cosas en internet, por lo que he podido ver, quizás tenga que investigarlo más, pero es una cosa que a alguien se le ocurrió de, bueno, tomas esto, hay como un corte de cámara, vuelves y estás en el suelo convulsionando directamente fallecido. Y sí. Claro, esto es una cosa que yo creo que alguien se inventó, que empezó a tomar popularidad, empezó a tomar velocidad en internet, prendió la mecha y todo el mundo empezó a hacerlo.
Sí.
Una cosa que se retroalimentaba a sí misma ya es todo un movimiento en TikTok y en muchas plataformas de internet.
Y fue escalando, porque al principio era tomar el batido, o sea, los videos eran, sí. Uno tomaba el batido, había un corte de cámara y aparecía convulsionando en el suelo, vomitado o cagado, perdón por el vocabulario, pero con el batido, ¿no? Obviamente con el color lila, muerto. Pero poco a poco fue escalando y ahora es tomar el batido, corte de cámara y apareces atropellado por un coche. O apareces caído de un edificio. Es como que está escalando ese challenge y se está apoderando de todas las cuentas norteamericanas virales. A España creo que todavía no llegó, creo que todavía ese concepto no llegó.
Porque como el producto no está,
claro.
No está repartiendo McDonald's, tal, pero no sé, yo necesito que el Chocas consiga algo morado para hacer el batido el mismo delante de la cámara, tomarlo y bueno, y este no desfallecer, sino cagarse en los muertos de todos.
Exactamente. Igual, yo había leído, había visto en algún lugar que McDonald's había retirado esos personajes, que ya no es habitual en McDonald's, sacando las estatuas de Ronald McDonald, que todavía quedan en muchas sucursales, que tenía entendido que había eliminado a los personajes característicos, al monstruo este, Lila Grimes, al ladrón, y al... había como una gallina, un pollo gigante, no me acuerdo. No me acuerdo.
Es que, sí, a mí también me suena, pero no sé si estábamos confundiéndolo con Barrio Sésamo.
Apenas lo dije, me entró la duda. Si alguien en comentarios recuerdan más personajes de McDonald's, este podcast no está patrocinado por McDonald's, no tendríamos ningún problema en anunciar comida de McDonald's, pero no está patrocinado. Pero tenía entendido que los habían retirado, que ya no iban con la marca. Desconozco si esto es así.
Eso es básicamente así. Es decir, ya no son parte del marketing habitual de McDonald's. Es decir, no hay como referencias, ni incluso con los Happy Meals para los niños. Es decir, claro. Ya no es algo que utilicen de manera constante. Es decir, es algo que está ahí, que es parte de la IP, del copyright de McDonald's, que si quieren pues traerlos a la vida de nuevo para vender cosas, lo pueden hacer, pero si no es algo... del día a día, digamos, del universo McDonald's actual.
Bien. Bueno, dicho esto, vamos a hablar del concurso más popular de perritos calientes, de hot dog, de panchos, que se realiza en Estados Unidos. El concurso lo organiza la marca Nathan, que es una marca de salchichas, y consiste en 20 participantes que tienen que comer la mayor cantidad de perritos calientes posible en 10 minutos. La historia del concurso fue cambiando la duración, 12 minutos, 10, alguna vez duró 3 minutos, pero hoy el concurso es eso, 20 participantes comiendo perritos calientes durante 10 minutos. El que más come, gana. Y esto es muy curioso, el 4 de julio, si tienen ESPN, pongan ESPN porque lo retransmite todos los años, van a ver que hay varios árbitros por participante. Hay gente que proporciona los perritos calientes. Está todo muy bien organizado. De hecho, tienen una regla que es básica. Que no sé si Ander, si sigues algún youtuber de retos de comida.
Sí, sigo algunos. Hacen retos de comida, digamos, por su parte. Porque claro,
sí.
Hay como diferentes vertientes dentro del universo, de los universos del universo de los retos de comida.
Bien.
Este es el organizado, sí, más espectáculo, más, digamos, bajo un halo deportivo. Muchos de los youtubers de retos de comida son, digamos, están como para nutrir, digamos, a sus propios canales de YouTube, para crear contenido
sí.
En sí mismos, sí, para batir récords de manera legítima, pero no está tanto dentro de una competición, entre comillas, organizada como es esto.
Claro, yo te preguntaba porque yo últimamente, desde que hicimos aquel episodio del viaje dedicado a ir a Miami y hablar de concurso de comida. Es algo que, a lo que me aficioné en las últimas semanas. Los youtubers de comida, yo sigo a Stick, que es un malagueño, me cae muy bien y me vi muchos videos de golpe suyos. Y él hace retos de comida. También está Joe Burger, que también hace retos de comida. Está Valentín, no me acuerdo ahora el apellido, que me perdone, pero hacen retos de comida en los que tienen que comer una determinada cantidad de comida en una determinada cantidad de tiempo, pero pueden comerla de cualquier manera. No importa cómo la comen, tienen que comérsela. Pueden comer primero una parte, después otra, todo junto. Pueden golpear la comida y mandársela. Bueno, en el Nathan, en el concurso de Nathan, no pueden hacer eso. Se tienen que comer el perrito caliente como Dios lo trajo al mundo, con el pan y la salchicha. Los
Sí, aunque sí
árbitros
que
te
sí,
pueden
aunque
amonestar. No, no, los árbitros te pueden
perdón.
amonestar si te comes primero una cosa y después la otra.
Sí, vale, eso creo que fue una evolución, porque originalmente creo que podías, en plan, pan,
Claro.
perritos, ir dividiéndolos, sí.
Y esto no es algo baladí, o sea, no es algo poco importante, porque esto va a sonar muy mal lo que voy a decir. La salchicha entra mucho más fácil que el pan. Esto lo explican todos los. No me mires así, no me mires así, no me mires así. No, lo explican todos lo explican todos los youtubers que hacen retos. La carne o la salchicha y demás entra mucho más fácil que el pan. Y es mejor comerlo primero, es mejor comer la carne, la salchicha primero y después el pan, que es lo que más cuesta por su consistencia. Te llena más, ocupa más lugar, es más difícil bajarlo. En este concurso te puedes ayudar por bebida, te puedes ayudar por agua, obviamente para masticar y que baje mejor la comida. Todo esto parece muy tonto. Pero es importante para este tipo de concursos y es muy importante para hablar de Chesnuke, que es nuestro protagonista de hoy, y Kobayashi. Kobayashi. ¡Ah! ¡Kobayashi! ¿Está bien dicho? Kobayashi.
Sí, a ver,
Kobayashi.
en
Uf.
argentino sí, porque la Y y la SH son el mismo sonido, ¿no?
¿Cómo
Pero
es? ¿Cómo es?
a ver, en español sería Kobayashi,
Kobayashi.
Kobayashi,
Kobayashi.
Kobayashi. Sí,
Bueno.
madre mía.
Es muy importante esta gente, ahora vamos a ir hablando. Para hacer un reto de comida tienes que estar entrenado y llevar o sea, tienes que ir muy preparado. No se trata de llegar a un restaurante y comer porque sí. Nosotros, ustedes que están viendo esto, si no están acostumbrados, no van a poder comerse ni siquiera 10 perritos calientes en 10 minutos. Es algo muy complicado, es difícil y requiere preparación. Para eso están estos concursos también que cuentan con. Profesionales. Uno es Joey Chesnuke o Chesnack, como sea que se pronuncie, y vamos a contar su historia.
Correcto, correcto. O sea, Joey Chestnut es un atleta absolutamente descomunal, como decíamos al inicio. Puede parecer una broma, pero
Sí.
o sea, Joey Chestnut, o sea, a ver, lleva participando bueno, o sea, haciendo concursos de comida más años todavía, pero participando de manera activa en la Super Bowl de los
Sí.
retos de comida, que es el Nathan's Famous Hot Dogs. El evento, Joey Chestnut lleva creo participando 18 años seguidos y en su 17º, 16º año batió el récord mundial. O sea, en esos 10 minutos se comió 76 perritos en 2021. 76 perritos con pan. 76 en 10 minutos.
No
O
hay,
sea.
no, no, esto parece una tontería, yo no, bueno, no sé si parece una tontería, parece algo, es una locura, sobre todo porque hace 20 años el récord estaba en 20 y pico.
Sí, hace 25 años el récord estaba en 25 y llegó Kobayashi, al que luego llegaremos, y batió la marca, la dobló, o sea, lo puso en 50.
Que
Por
ya es
eso
un
Kobayashi es
montón.
76, y es
Que
un montón.
ya 50, de hecho 25 ya es un montón. 25.
Ya es un montón.
Yo sé, últimamente, desde que veo estos videos, yo cuando llego a un
Sí.
lugar me planteo si puedo comer, no sé, vamos a comer pizza, me planteo si puedo comer la pizza entera, ya con la mentalidad de reto. Y a veces digo, no, no podría, o sea, digo, me puedo comer dos, tres porciones o cuatro, voy calculando y ya me parece una animalada. 25 perritos calientes en 10 minutos, porque en una hora.
Hay una época que sí que
Bueno.
eran 12, 2 más, pero vamos, de 10 a 12 minutos,
Claro.
Una barbaridad. 20, 25, 50, 76. O
sea. Y sobrevivir. Y sobrevivir, porque otra cosa es que como te mandas el reto, te mandas 75 perritos y mueres.
Tus intestinos también, que igual tú sobrevives, pero tus intestinos no. Y o sea, te lo recuerdan durante todo el resto de tu vida, el día que hiciste esa animalada.
Bueno, como dice Ander, Chesnook empezó a competir hace menos de 20 años y prácticamente es el Messi o de esto, sí, de los perritos calientes, porque se va superando. También es cierto que esto de los retos de comida en Estados Unidos es algo tradicional, siempre existió, siempre, me refiero en la era moderna, sí. Se instaló eso de hacer retos de comida, pero a partir de los 2000 se fue profesionalizando, se fue convirtiendo en algo a lo que mucha gente se dedica. O sea, que van a concursos con premios y los ganan. Gente que, no es que vive, bueno, algunos sí, los buenos pueden llegar a vivir de eso. Sobre todo cuando tienen canales de YouTube o encuentran una forma de monetizarlo y es más fácil que hace 20 años, pero se empezaron a popularizar. Ahí también cobra fuerza la figura de Kobayashi. Lo voy a pronunciar mal todo el episodio, que es uno es uno de los que más hizo por popularizar este tipo de concursos, porque realmente era también muy bueno.
Exacto, sí, Kobayashi fue el primero, luego tuvieron años de rivalidad y luego ya Chesnut ya se convirtió en el dominador absoluto. Y
se lo comió.
La Wikipedia de Joey Chesnut es una lista de récords mundiales, o sea, uno tras otro, de diferentes comidas, con diferentes tiempos, de, o sea, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, lo que sea, y dependiendo de cuánta comida te comas en ese espacio de tiempo. Sí, es una historia fascinante la de la profesionalización de los retos de comida, porque sí, llevan mucho tiempo existiendo. Habría que trazar los inicios exactos, pero vamos, esto en restaurantes así de, bueno, pues si te comes todo esto, tal, hacemos hacemos un poco el montaje y tal, sí. Y yo qué sé, hacemos el paripé y comes esta cantidad de comida por el espectáculo y te lo llevas gratis, ¿no?
Bueno,
sí.
No, el Nathan, el concurso este, empieza en el 72.
Sí.
O sea,
no es la época de la depresión, cuando ya faltaba comida, pero ya en los 70, post Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos ya...
Empezaba la industrialización y lo de comer. En la película Cuenta Conmigo, no sé si la viste, Stand By Me, que está basada, si no me equivoco,
no la he visto.
Es la de los tres amigos que van a buscar un cuerpo, que uno sabe que hay cuatro amigos. Bueno, sí. Una de las historias que se cuentan durante la película es de un concurso de comer ¿cómo se dice esto? El pastel, el American Pie. De comer en una feria, un concurso de comer American Pie. ¿Se dice así, no? American Pie. Y terminan todos vomitándose.
Sí, American Pie como tal, no, o sea, creo que hay diferentes tipos de pies americanos.
El que se pone en la ventana, el mítico que se pone en la ventana y demás, ¿viste?
Sí, estoy pensando que suele ser, sí, de como con nata y tal. Tiene un nombre específico que ahora no me viene, pero...
Bueno, es un concurso, es un flashback a una historia donde es un concurso que de comer eso y que uno le vomita al otro y se terminan vomitando, toda la feria termina vomitando uno al otro. Si vieron Stand By Me o Cuenta Conmigo recordarán esta escena, pero lo que voy es que es algo que en los 60, 70 ya se empezaba a popularizar como reclamo publicitario de los restaurantes. De hecho, cuando hagamos ese viaje que tenemos planeado, un reto hay que hacer. Yo creo que no lo vamos a cumplir porque
esa motivación de, o sea, esto debo ganarlo por mi orgullo, nada, me la pega. O sea,
no, es algo.
Pero
yo, por experiencias en los últimos tiempos de cuando tengo Google y quiero comer un poco más de lo que puedo comer, ya no estoy preparado para eso. Hay que servir. No cualquiera puede ser Joey Chesnut. Y esto es real. Ahora vamos a empezar a detallar un poco. El tipo es ingeniero, estudió, tiene una carrera, es un profesional, pero tiene gusto por la comida y por batir récords.
Sí. A ver, tienes que tener ese espíritu competitivo para meterte una salchicha tras otra en la boca y bajo la garganta y el esófago. No, o sea, lo que hayan interpretado vuestras sucias mentes no es responsabilidad nuestra. Y sí, o sea, Joey Chestnut sí, es una figura muy interesante en ese sentido. Viene, pues sí, una familia. Él nació en Kentucky, en uno de los estados sureños. Se mudaron de cuando él era joven al norte de California. Y ahí es donde se crió. Y bueno, hablan, o sea, han entrevistado a su familia varias veces y tal. Y esto de que, o sea, comían mucho y tal, lo típico, ah, sí, comían jaja y tal. Pero claro, Joey se acabó transformando esa pasión por la comida en una carrera profesional. No su ingeniería, sino el comer un perrito detrás de otro. Y sí, es una habilidad superlativa, superhumana, porque es demencial. O sea, tienes que tener un esófago y un estómago y una resistencia corporal para abusar de ti mismo de esa manera.
Sí.
Muy, muy notable. Y sí, él se ha convertido en el número uno, en el crack absoluto de esto.
De los perritos y de otros alimentos. Joey tiene todos sí, estos sí, que hacen retos.
Te digo, vas a Wikipedia y es que tiene retos de todo. También
sí.
De sándwiches, de esto, de tartas, de manzana, de tacos, de
alitas
de
pollo
duros. Alitas de pollo, sopas, pavos enteros, un pavo entero que te lo comes, sin los huesos, pero lo vas ahí comiendo, de sándwiches de helado, de absolutamente todo.
Los retos de helado y de batido son demenciales, no tienen ningún tipo de sentido. Y todos estos que hacen retos tienen como especialidades o tienen tipos de retos que siempre quieren cumplir. Chestnut es de los que, por lo que vi, por su historial y por los vídeos que vi y demás, es más de comer, de superar número de unidades ingeridas. No come tanto por peso, tipo ir a comer un desayuno gigante en un restaurante o una cena. Él es más de superar número de unidades comidas. Es como su rollo. Es como su tara, si se quiere, o su afición. Todos tenemos una tara. La de él es querer superar récord de unidades vendías. Y el tipo, bueno, antes de eso, yo preparando este episodio vi un video en YouTube de ESPN, de la ciencia de no sé qué cosa, que muestran, tienen un torso, un muñeco de estos de cuerpo humano que reproduce los órganos con un lugar para ir introduciendo perritos calientes para replicar la cantidad de perritos que come este tipo. Se habrá hecho hace 6, 7 años porque el récord estaba en 59 o en 69. Ver eso, sí. Ver cómo se va inflando el estómago, ver el movimiento interno e interior del cuerpo, a mí me quita las ganas de comer incluso a diario. Porque es realmente muy loco ver cómo el estómago se va inflando de la cantidad de comida que te vas metiendo. Además hay una cosa, es comida con los trozos están sin masticar.
No está.
Claro, no está muy masticado. No. Que eso, yo es una, perdón, quizás nos estamos poniendo desagradables. Yo no sé si muchos de los que participan en este tipo de cosas termina el concurso, van al baño y vomitan, o si lo terminan digiriendo y evacuando por los canales normales a las horas. No, parece, es una cosa tonta, pero creo que es bastante real. ¿Qué hacer con esa comida? Porque estás introduciendo muchas más calorías de las que tu cuerpo te pide o necesita.
Es que mucha masa, ya no es solo que un producto alto en calorías, sino ya la propia masa.
No, claro, claro, claro.
Y estás introduciendo, o sea, es que mucha materia. Y
sí,
es uno, sí, habría que preguntarle a cada cual, pero sí, al final hay unas limitaciones logísticas, fisiológicas, que
sí.
Joey ha ido empujando y empujando, pero
El tipo igual, el tipo entrena todo el año, o sea, 3-4 meses antes ya se pone en modo, ahora mismo está entrenando. 3-4 meses antes, correcto, el tipo ya se pone a entrenar. Cuando nos referimos a entrenar, no solo a hacer deporte, porque este tipo de cosas tienen que ir acompañadas con la quema de calorías, esto es evidente. El tipo no es gordo, es un tipo normal. Es un tipo normal, porque uno también se puede imaginar que es una persona gruesa o gorda, no lo estoy usando de forma despectiva, es la que hace este tipo de concursos, pero no. Casi todos los que participan son gente con un físico normal, ni flaco ni gordo, gente normal y corriente que tiene entrenado el estómago. Eso sí, el estómago de todos saben que el estómago tiene
Sí, es decir,
como.
a pesar de que alguien tenga sobrepeso, no significa que el estómago simplemente se ha expandido y está vacío para
Exacto.
que metas 100 perritos. O sea, es
Exactamente.
mucho, sí, grasa acumulada, pero.
Bueno, el tipo se toma esto en serio y entrena, entrena y entrena de cara
Sí.
a este concurso. ¿Y cuántas veces lo
Sí.
ganó?
A ver, tenía por aquí el dato exacto. A ver, ganó su primer concurso, el bueno de Joey Chestnut, del Nathan's International Hot Dog Eating Competition. El primero lo ganó en 2007 y los ha ganado todos desde el 2007, a excepción de uno. 15 veces campeón.
¿Cuánto Roland Garros tiene Nadal?
Ahí está, ¿no?
Creo
Creo que acabas de
que
darlo.
puede ser
Pero
15 o
no, fácil.
16 que tiene Nadal.
Nada, creo que sí. Roland Garros, un momento. A
Es
ver,
una buena
¿cuántos
comparación.
tiene? Rafa Nadal. ¿Cuántos tiene? Dime cuántos tiene. 14. 14 tiene Nadal.
14 nada más.
Joey Chestnut tiene. Sí, 14.
Bueno, superó a Rafa Nadal en todos los años. Superó
Sí.
a Rafa. Y además, no solo ganó 15, sino que lo hizo superó varias veces el récord de perritos.
Sí, además está bien que hagas la comparación con Nadal, es muy apta, porque creo que, no sé si el del año pasado, esto, el año que batió el récord, espera que te lo confirme. No tengo aquí el año exacto, pero uno de los dos, tres últimos años ganó teniendo una ruptura en el tendón, uno de sus tendones
Y
en la
jugó
pierna,
lesionado.
aún así ganó, fue lesionado y ganó.
No, y hubo un año que se mete un espontáneo con una protesta y lo interrumpe. Y Joey, no sé si lo viste, lo agarra del
Sí.
cuello, lo saca y sigue comiendo. O sea, un espontáneo se
Sigue
pone
comiendo.
delante con un cartelito. Joey
Sí.
lo agarra del cuello, como enojado, enfadado, obviamente. Lo aparta y sigue comiendo.
Sí,
Y aún así
exactamente.
gana,
Sí,
si no me
sí, sí.
equivoco.
Es una de las imágenes más famosas e icónicas, sí, de la historia de este evento.
Sí, no le molesten a nuestro héroe mientras está comiendo. No hay nada peor. Ahí lo banco porque no hay nada peor que estés comiendo y que te vengan a tocar. Eso es, tengo una manía.
Sí,
No, no
hombre.
me gusta que me toquen cuando estoy comiendo. Soy como los
Y tú
perros.
comiendo, o sea, a velocidad normal,
Sí.
o sea, a tu ritmo y comida en proporciones normales. Imagínate este, que
Sí.
está intentando hacer historia contra el perrito.
Bueno, y ahora quiero hablar de Kobayashi, porque Joey Chestnut es un ídolo, es el mejor comedor de perritos calientes de la historia, lo marca el número lo demuestra, no hay nada que decir, pero no existiría de no haber existido primero Kobayashi.
Exactamente.
Quiero
Nació
conocer un poco.
Kobayashi. Exacto, sí. Es Joey Chestnut, o sea, es una figura interesante por, o sea, ser el Michael Jordan, el Rafa Nadal de Roland Garros en los perritos calientes. O sea, es una cosa absolutamente loca y demencial, pero él es el número uno. Y sin embargo, hubo alguien antes que él, un dominador muy titánico, extraordinario. O sea, él, digamos, batió récords anteriores, más de los que Chestnut ha batido suyos, a un nivel, a una escala mayor. Pero sí, esto, la popularización llega sobre todo por la aparición pues había récords de comer hasta 22, y de repente llega Takeru Kobayashi y comió 50 en el año 2001, el 4 de julio del año 2001. Apareció por Nueva York este chico japonés. Y puso en el mapa a este concurso, porque en aquella época no se televisaba en ESPN, no tenía tanto reconocimiento nacional, no era parte de la cultura mainstream, que a día de hoy, pues el concurso, un poquito el 4 de julio más allá, no es parte de la
Sí.
cultura mainstream, pero sí tuvo momentos y llegó un poco a esa esfera gracias a Takeru Kobayashi, que es una figura fascinante, y luego sus últimos años suyos en. O sea, siguen activos a día de hoy, pero vamos, digamos, no, ya no participa en el Nathan's Hot Dogs, en la
Claro.
Super Bowl de esto, por también otra fascinante intrahistoria de todo esto. Pero sí, Takeru Kobayashi fue, digamos, el que elevó todo esto. Y Takeru Kobayashi él mismo pasó a ser parte de la cultura mainstream, porque hay una referencia a él en Los Simpsons, en un episodio. Salen anuncios de Mastercard compitiendo contra una chica que también es famosa en el mundillo, que tiene muchos récords, como la femenina es la número uno y que llegó a competir con Kobayashi y Chestnut. Y el primer año que Chestnut compite en el Nathan's, es Kobayashi primero, la chica esta, Sonia Thomas, quedó segunda, y luego es Chestnut tercero. Luego ya Chestnut acabó pues, erigiéndose como el número uno, pero al principio costó superar a la chica y también particularmente a Kobayashi. Y sí, es alguien, sí, con una esta historia fascinante, porque eso fue el gran popularizador, que luego pues sufrió una tragedia personal de que se murió su madre, luego sufrió una lesión de mandíbula que le creó bastantes dificultades durante el año, creo que fue 2007, en el que terminó perdiendo contra Joey Chestnut, que es el primer año que gana Joey Chestnut, porque pues, no tenía la mandíbula, apareció, no sabía. Joey Chestnut también es muy gracioso porque le odiaba, pensaba, no, o sea, es un falsante, está mintiendo, ahora que me voy a aparecer a mí, se está inventando lo de la mandíbula. O sea, Joey Chestnut no era una, sobre todo al principio, con los años parece que ha mejorado y se ha convertido en una figura con más gracia, con más elegancia. Pero al principio Joey Chestnut era el típico capullo muy, muy irritante.
Muy americano.
Y muy americano.
Muy sí, americano.
Sí, muy, muy americano, arrogante. Sí, sí, Joey Chestnut cumplía ese papel. Pero sí, sí, la manera que Joey Chestnut también propulsado el Nathan's, la Super Bowl de esto, con también una liga que se creó y que sigue existiendo a día de hoy, aunque no tiene una relevancia muy organizada, que es la Major League Eating, la MLE. Como tenemos la MLS, tenemos la MLE. Que esto lo inventó el promotor y que ha sido, es cuando, creo, no sé si sigue a día de hoy, pero durante muchos años era el señor con el micrófono que arengaba a las masas durante el concurso, que venga, gritad por Joey, tal, no sé qué, era el que montaba todo esto, y es una figura bastante controvertida porque es uno de los grandes causantes de que Kobayashi decidiese retirarse, porque Kobayashi pues firmó años después con una agencia de representación en Japón, que decía que tenía un contrato muy restrictivo, porque si eres parte de la Major League Eating, el problema que sucede es que no te dejan competir en concursos no organizados por ellos mismos. Creo que Chestnut sigue siendo parte de esta competición, pero a día de hoy tiene pues, un contrato creo que más laxo. Él mismo ha dicho en más de una ocasión que él tiene la libertad que tiene hoy en día gracias a lo que peleó Kobayashi porque los participantes tuviesen más libertad y flexibilidad, porque el promotor de la MLE es, o sea, el típico, o sea, es como, así como la gente odia a Tebas, este tío es todavía mucho más odioso y mucho más, o sea, villano en la historia de la rivalidad de Kobayashi y Chestnut.
Pero es increíble cómo, primero, bueno, es bueno que se haya profesionalizado esto de comer, pero también es increíble cómo se complican en algo que no requiere tanta organización, porque participar en un concurso de comida es ir, apuntarte, comer e irte. Ya tener una federación que no te permita disputar varios concursos suena medio absurdo. A fin de cuentas, se trata de comer, ¿no?
Es un sinvergüenza absoluto. O sea, es el típico de... O sea, porque cuando empezó a ver el rollo con Kobayashi, es como... Kobayashi está en todo su derecho a competir en otros concursos, etcétera. Pero, o sea, no entiendo por qué. O sea, le tendría yo luego que dejar competir en el Nathan's Hot Dogs, que es parte de la MLE.
Sí.
Una arrogancia y una, o sea, asquerosidad que es como, oh, Dios, qué
pero
tío más asqueroso.
Ahí hay una cosa en el Nathan, para participar solo son 20, solo participan 20 personas por concurso. El criterio de clasificación hay unas plazas por los clasificatorios, pero si tú ganaste alguna vez el concurso, tienes derecho a participar. Con decir quiero participar, ya puedes. Chestnut, dentro de 10 años, retirado, dice... Quiero participar y puede. No pueden evitar que participe. Y no sé si lo vas a decir ahora, pero en una ocasión Kobayashi no lo dejaban participar y estaba abajo del escenario viendo, o sea, iba a ver el concurso y la gente empezó, queremos que participe y termina subiéndose al escenario para participar.
Sí, efectivamente, el 4 de julio del año 2010, Kobayashi había tenido este encontronazo con George Shea, el promotor de
El
la
Vince
NLA,
McMahon.
del concurso,
El McMahon
básicamente.
de...
Sí, el Vince McMahon de esto, efectivamente, pero habiendo montado menos imperio, teniendo menos
Claro.
razón para ser tan chulo y arrogante. O sea, Vince por lo menos ha montado una producción
Claro.
multimillonaria.
Sí, sí,
Este,
sí.
bueno, tiene su pequeña liga de concursos de comida. Pero sí, Kobayashi pues entró en conflicto por, bueno, por el contrato, que Kobayashi quería un contrato más laxo. Decía, pues todo lo que le enviaban, los contratos que le enviaban a Japón eran cada vez más restrictivos. Y bueno, pues llegaron a un impasse en el que no pudieron superar. Y sin embargo, pues en el año 2010 iban a competir después de que Kobayashi y Chesna llevaban enfrentándose durante 5 o 6 años, de 2005 hasta 2009. Estuvieron ahí esos 5 años compitiendo, pero en el 2010 no pudo ser partícipe, no le dejaron participar. Y él, como dices, se presentó al evento en Coney Island, ahí delante del escenario, entre la gente, arengando a las masas para que
Espectacular.
presionasen a George C. porque se pusieron a gritar de Let him eat, dejadle comer, dejadle comer.
Es
Y al
espectacular.
final Kobayashi es espectacular. O sea, toda la fanfarria alrededor de esto es preciosa. Y él, en un momento de éxtasis y subidón, decide sprintar. Su mujer lo relata en una ocasión de estaba con él y tal, y de repente se despierta un momento y Kobayashi ha sprintado. Ha ido al escenario, ha saltado a la seguridad, llega a subirse, pero le atrapan los policías, que también estamos. Las imágenes son muy de circo de, a ver, a ver.
Quiere comer un perrito caliente, no es para tanto, no es para tanto. El tipo se sube y sí, es un poco aparatoso, pero no es para tanto. Pero no lo liberan, no lo dejan participar.
No, 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 no.
Ah, yo dije que lo
Lo
habían
dejan
dejado
competir.
participar, no, no lo dejan
No, no,
participar.
no, no. No, no, no lo permiten. Era el enemigo número uno, estaba cuestionando a la autoridad y le arrestan y se lo llevan. Y no, o sea, y se lo llevan a comisaría y lo sueltan, no sé, por la tarde o al día siguiente.
¿De qué lo acusan? No, se quiso subir a comer perritos calientes.
Sí, bueno, trespassing, que en español es
Sí.
allanamiento, o invasión de propiedad privada, yo qué sé.
Igual
O sea.
hubiera perdido porque estaba en la época de Chestnut
Sí, o sea,
fuerte.
Chesna ya le había superado, ya estaba, Chesna ya parecía estar ya un peldaño por encima, es decir, Kobayashi reventaba a todos los demás, pero Chesna ya estaba ese
Sí.
poquito por encima, sí, como Kobayashi estaba ese poquito por encima en los primeros años de Chesna, ya a partir de ahí Chesna ya se erigió como el número uno, pero la intrahistoria de Kobayashi, cómo se entrelaza, digamos, con la de Chesna y esos primeros años y la perspectiva que tiene Kobayashi, también Kobayashi, entre muchos récords que él tiene también, tiene el récord mundial de, bueno, de totales de sesos de vaca,
No.
que esto le lleva a ver,
¿Por qué?
es
¿Por qué
muy desagradable.
necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Por qué?
Y bueno, era la época, también explicaban, estaban muy de moda los reality, supongo también Fear Factor, o sea,
Claro.
ya no solo comer un montón, sino ya las guarradas y barbaridades más brutales que se pudiesen imaginar.
Qué
Y Kobayashi
asco.
explica, ¿no? Como, si puedes ignorar el sabor y el olor, o sea, tienes que. O sea, es que además la forma en la que lo explica Kobayashi es muy japonesa. O sea, es el estereotipo japonés máximo de cómo ve la vida, de cómo, digamos, se acerca a este tipo de cosas. Además, Kobayashi, en su auge también, y que bueno, sigue compitiendo a alto nivel, no al nivel de Chesna, pero a alto nivel.
Sí.
Explica un poco su técnica muy refinada, como Chesna puede ser un poco más, entre comillas, fuerza bruta, también con cierta técnica, pero como ya si era más grácil, digamos, de movimientos, o sea, llenándose la boca con perritos y pan dentro de lo que puedes hacer
Sí.
en algo tan vasto y bestia como es esto. Pero sí, como ya si pues explica muchas de sus filosofías, ¿no? Pues si puedes ignorar el sabor y el olor y tal, pues puedes comerte los sesos de vaca. Claro, él lo estaba ahí, bueno, para adelante. Y también, claro, en el auge de Kobayashi, porque estaban, digamos, el promotor de la MLE aprovechando al máximo el subidón de Kobayashi, como pues estaba
Sí.
convirtiéndose en este pequeño héroe folclórico en Estados Unidos. Hay un día también que le ponen un reality a competir contra un oso, a ver quién puede comer más perritos, si Kobayashi o un oso justo al lado, que es como, hay como una barrera entre medias y tal, pero que si al oso se le va la pinza, creo que podría superarle e ir a matarle, creo, o sea, pero bueno, estaba compitiendo contra el oso.
Eso no lo sabía, es una locura, ¿en qué cabeza cabe?
Y gana el oso. No por mucho, pero gana el oso, porque al final una boca más grande, manos más grandes, puede comer un poco de cuatro en cuatro.
No, ¿te parece? ¿Había dudas en que un oso, con el concepto bueno, de comer?
Ya, pero como ya sí, bueno, o sea, entre que son perritos pequeños, los tienes que atrapar, yo qué sé, igual ahí podía haber la duda, pero como ya sí, ese momento no lo pudo superar como ganador, pero tuvo eso desde el 2001 hasta... Eso, 2006, luego de 2006 hasta 2009 también un poco alto nivel, pero con la lesión de la mandíbula. Kobayashi era ese gran héroe. Y sin embargo, había ese matiz de que bueno, George sí estaba muy contento con Kobayashi porque pues había revolucionado, los había llevado a unas alturas de fama nunca antes alcanzadas. Pero bueno, yo qué sé, era el japonés que había hecho famoso, digamos, el concurso del sí. Día de la Independencia Americana... Que apareciese Joey Chestnut era algo que a George le encantó. La idea de Joey Chestnut, sí. De el héroe americano va a venir a salvar a la patria. Y jugó mucho con eso y una vez Chestnut se estableció, o sea, incitó de una manera muy Vince McMahon, muy barata, muy, muy gratuita, la guerra Estados Unidos-Japón, a ver qué país es mejor entre estos dos, e hizo que el público... empezase a ir algo más en contra de Kobayashi. Kobayashi, bueno, sí. Chaval japonés, pequeñito, muy majo, súper simpático.
Flaquito.
Pero no, es... ¿eh?
Muy flaquito.
Muy flaquito.
Muy flaquito.
Sí, esto, o sea... No, te demuestra que no es esto. O sea, por mucho que estés gordo lo que sea, no es el estómago, es básicamente el que es y
sí.
La resistencia que tienes. Pero sí, él es muy pequeñito, se mide unos 73, no pesa mucho, es muy flaquito, como bien decía David. Y sí, era una figura bastante entrañable, no habla inglés, digamos, o también pues era una pequeña barrera, supongo, en la cabeza del promotor para llegar a nuevas y todavía más altas cotas, y el hecho de que apareciese Chestnut y pudiese jugar mucho con la idea de la guerra y él en su papel de pues líder, de jefe de circo y tal, y venga, gente y tal. Que hay unos planos también en un documental que hay sobre el tema de, o sea, que son súper absurdos, de una cosa como hinchable, o sea, que es como un elevador, una plataforma elevadora en la que está encima el promotor y tal, y lo va subiendo y como a cámara lenta. Es una cosa espectacular.
El tipo, hablar no necesitaba hablar en inglés porque mientras se come no se habla. O sea, en esa lo banco. Y me gusta lo del el concepto de lesión de mandíbula, que es como romperte los ligamentos si eres jugador de fútbol. Es la misma clase de lesión. Me imagino un taxista contándole a un pasajero que él hubiese sido campeón del Nathan de no haberse roto la mandíbula. Porque viste que los taxistas siempre te dicen, no, yo juego en el Real Madrid, pero me lesioné la rodilla y nunca pude llegar. No hay taxista que no haya sido un grandísimo jugador de fútbol, que no haya llevado a famosas, que no haya tenido relaciones con famosas, porque siempre te cuentan, sin que preguntes, que tuvieron una conquista famosa o que aparecieron en televisión o que dirigieron películas, que escribieron una novela. Todos los taxistas son prodigios de cualquier ámbito. Un saludo a ti, sí. Taxista, si estás escuchando esto. Sí, es un chiste, no me canceles.
Efectivamente. Y me hace mucha gracia el promotor porque también eso es muy bien Vince McMahon y también cómo explica las cosas. Él se iba inventando cosas y él sí. Te las dice... En el momento en el que yo dije ciertas cosas, pues no eran técnicamente verdad, pero acabaron siendo verdad. O sea, y él hace mucho énfasis en esto. O sea, es el charlatán más estereotípico que te puedas imaginar. Que, o sea, dice, o sea, que para, digamos, en los años 90, incluso antes de aparecer Kobayashi, llamó que sí, al Los Angeles Times, al periódico, para decir, ¿no?, que hay tres tíos que están recorriendo Estados Unidos para batir no sé cuántos récords y no sé qué. Esta gente no existía, pero él se lo inventó para que escribiesen un reportaje al respecto y que luego acabó siendo verdad, que acabó como... organizando a tres chicos para hacer esto y tal, pero él iba contando las cosas antes de que sucediesen, como si ya estuviesen ocurriendo o hubiesen sucedido.
Pero funcionó. El Nathan hoy está... Yo les aseguro, los que no habían escuchado este concurso, ahora que lo conocen, ahora que se lo contamos, el 4 de julio van a entrar a Twitter, van a entrar a Instagram, van a poner Antena 3 Noticias y van a ver que está la noticia de Chesnok ganando un nuevo campeonato. Porque lo más probable es que lo gane. Esto no lo dijimos, pero las veces que lo ganó, sacando algún duelo con Kobayashi, gana con mucha
Y
diferencia.
uno en 2015 contra otro chico americano, o sea, uno tal, ya todo ha ganado siempre. Y
Claro.
batiendo el récord histórico mundial hace 2 años.
Y con diferencia. O sea, no solo cuando no bate el récord, sino que gana con muchos perritos calientes de diferencia. No es que gana por uno ahí ajustado peleando al final. En los duelos con el japonés sí, pero con el resto no. Gana sobrado. A ese punto de talento tiene. Y cuando hablabas de la técnica, para mí en esto de comer, en este tipo de concurso, lo que importa es la cantidad que puedes deglutir. Se dice deglutir, ¿no? Que puedes mandarte.
Sí. A ver, un poco la comparación de entre dos que pueden comer mucho, ¿quién es un poquito más técnico? Entre Messi y Cristiano, ¿quién
Claro,
es un
¿te
poco más
imaginas un
coordinado?
debate Federer Nadal, pero llevado a esto? No, porque Chesnok es todo físico. No, no es bueno porque es todo físico, pero ganó 15 veces muy físico. El otro es más elegante. Yo disfruto viendo comer a Kobayashi, viendo meterse salchichas en la boca. Disfruto. No, no existe. Porque además, si ven la competencia, van a ver que están todos metiéndose perritos. No, no es algo agradable de ver. Realmente no es agradable de ver. Van transpirando, se van. No, no, no es
Sí.
una cosa agradable. La
Claro, y
historia.
por eso no es más popular de lo que es que es algo
Claro.
muy
O
antiestético, no
sea,
tiene esa belleza.
es a mí, desde mi punto de vista, este tipo de concursos o este tipo de retos de comida llama la atención por el reto en sí. O sea, llama la atención escuchar que una persona se come 76 perritos, pero verlo no es tan interesante, no es tan atractivo. Es más. Ver la foto del tipo posando, porque cuando ganan el Nathan, ponen la cantidad de perritos calientes que se comió el ganador en un plato y sacan una foto. Es más atractivo ver
Un
esa
cinturón, ¿no? Un
foto.
cinturón de campeón como si fuese la WWE.
Exactamente. Bueno, eso es lo interesante. Ver el concurso dura 10 minutos, tampoco se van a morir por ver 10 minutos de un concurso, pero van a ver que es muy bestia cómo comen. Yo les recomiendo, si lo ven este año, que se fijen en los árbitros. Que se fijen en la gente que les va acercando los perritos calientes. Que se fijen en todo lo que rodea al evento. No tanto en cómo se meten salchichas a la boca. Es el
Ya, y
episodio
cómo
que.
bajan por la garganta.
Exactamente. Es el episodio que peor suena a todo lo que decimos. Y Chesnack tiene. Ah, bueno, decía. De Kobayashi hay un episodio de CSI. De CSI que
Sí.
está inspirado en él. Hay un episodio en el que un
¿Verdad?
concursante muere, o sea, un concursante de retos de perritos calientes muere y está inspirado en él. Y también en Talladega Nights lo citan, Ricky Bobby, el personaje de Will Ferrell,
Sí,
cita
¿verdad? Cierto.
y lo menciona. O sea, es un tipo que está muy, muy presente en la cultura pop, pero antes de que, como decía Ander, esto fuese mainstream. Para mí ese es el mérito que tiene este japonés. Es un tipo que vino de Japón y puso de moda en Estados Unidos algo que, si bien existía, no era mainstream. No era algo que no. Está bien que no
Exacto.
había youtubers y demás, pero no era algo que estuviese
Sí.
muy instalado en la cultura pop. No era algo que de lo que sea. Hoy ya se empieza a hablar en series, películas. Y demás, se empieza a hablar de los retos de comida, incluso empiezan a mencionar retos de comida en este tipo de cosas. Y hay una cosa también, hay dos cosas, ya repetí muchas veces cosas, hay dos ámbitos en los que los
Puedes hacer a lo
japoneses,
argentino decir cosas en vez de cosas.
claro, bueno, hay dos cosas, dos ámbitos en los que los japoneses son mejores que los estadounidenses y que no uno nos. No, no, no tiene esa percepción. El primero es el béisbol, que los japoneses son élite, son élite, son
Bueno, a ver,
campeones del
sigue lo
mundo.
mejor en Estados Unidos, pero el número uno del mundo ahora mismo son
O
japoneses.
sea, que está. Ponle que están ahí peleando el 1 y el 2, pero es algo que uno cuando. Si le preguntas a una persona que no esté interiorizada en el béisbol, a mí, por ejemplo. Yo hubiese dicho, no, los americanos son los mejores en béisbol. No, los japoneses están o son mejores o están al nivel. Están ahí. Puede ser discutible, pero están ahí, están en la discusión. Y el otro es los retos de comida. Incluso en Estados Unidos, los japoneses o gente asiática o de origen japonés dominan el tema de retos de comida. Y eso es algo que a mí me sorprende. Uno pensaría que somos nosotros, los norteamericanos, y no los japoneses los mejores. No sé si tienes. Y en la lucha libre también.
Sí, no, el domingo pasado estuve viendo, o sea, un
Ah.
evento crossover entre mi compañía favorita que es AEW y la japonesa, hicieron un evento crossover y sí, con varios japoneses muy, muy buenos. Sí, creo que llevándolo estrictamente a, lo del, a los concursos de comida, la personalidad, la filosofía interna de Takeru Kobayashi, nuestro protagonista, y creo que aplicable seguramente a muchos otros. Es parte de lo que lo explica, es una, pues esto, una mentalidad tan meticulosa, tan decidida, tan concentrada,
Obsesiva.
tan focalizada en el reto. Porque claro, Kobayashi también me hace mucha gracia porque explica cuando, cuando le preguntan sobre sus orígenes, cómo llegó a esto y tal. Pues bueno, primero habla de cómo pues no se daba bien la escuela, no hacía nunca los deberes, etcétera y tal. Y que un día su padre le dijo que esto no es necesariamente importante, lo importante es que hagas algo que te guste y seas el mejor, o algo así. Algo que se te dé bien y seas el mejor. Y que claro, cuando el padre, cuando Kobayashi-san le dijo a su hijo que podía hacer esto y tal, pues ese debía ser su leitmotiv interno. Pues que Kobayashi tuvo pues esto, ese momento de epifanía, de pues puedo dedicarme a lo que me gusta y ahora y me dedicaré a ello hasta el día que me muera. O sea, esto es una frase real que es como, a ver, igual un pelín intenso, ¿no? O sea, hasta el día
Bueno,
que te mueras, el estar comiendo de manera salvaje, Takeru. O sea, igual cálmate un poco.
comer va a comer siempre, o sea, comer va a comer, no
Sí,
está tan
pero a ver, pero
mal.
comer en plan como deporte, como disciplina organizada. Y él también lo comenta con el tiempo y después tuvo la separación con Nathan y el promotor este, George C. y la MLE, etc. Que él, bueno, pues está quizás un pelín decepcionado porque el deporte no haya llegado todavía más lejos. Es decir, Kobayashi tenía una percepción de esto, bueno, así como George C. quizás lo veía más como espectáculo, incluso más como WWE, una cosa un poco más dedicada a la fanfarria. Kobayashi hace mucho énfasis en cómo quería que se convirtiese en un deporte todavía más popular, más serio, más organizado y que nunca ha terminado de cumplir esa profecía interna que tenía Kobayashi sobre su visión del deporte de comer de manera competitiva y organizada.
Sí, ahí ya, yo creo que ya estamos llevando el episodio a la rivalidad Chestnut-Kobayashi. Está claro. Ahora, yo sé
Sí.
por qué a ti no te cae bien Chestnut o Chestnut. Yo
A mí,
sé por
yo soy
qué.
muy de Kobayashi,
Por
he de
eso.
reconocerlo, soy muy de Takeru.
Yo sé por qué no te cae bien y la gente lo va a saber cuando lo vea. Chestnut es un tipo con muy poco carisma. Me refiero, no tiene sentido del espectáculo. Es un tipo que, incluso cuando va caminando, hoy ya es una celebridad, evidentemente, es la típica persona que destaca por sus logros, pero no por su forma de desenvolverse. Cuando camina hacia el escenario, no genera absolutamente nada. Tiene un canal de YouTube en el que hace distintos retos de comida que solo tiene 220 mil suscriptores. Son muchos para cualquier youtuber común, para nosotros sería espectacular, pero estamos años
Sí,
luz.
va, estaríamos ahí dollar bills, o
Sí,
sea.
pero para un 15 veces campeón del concurso de perritos calientes más importante y para un mercado como el de Estados Unidos, es muy poco. Si no me equivoco, Stick, el malagueño, tiene como 4 o 5 millones de seguidores. Joe Burger tiene 1 millón de seguidores. Hay muchísimos youtubers españoles, argentinos, estadounidenses de comida que superan el millón de suscriptores. Que un campeón con un canal de YouTube que tiene muchos años solo tenga 220 mil suscriptores habla de la falta de carisma o de la falta de interés que pueden generar sus videos. Y yo tengo una crítica contra Joey Chestnut, que es en uno de sus videos hace el reto que hizo Paul Newman o el personaje de Paul Newman en la película Cool Hand Luke, que es una de mis favoritas, que es, para los que no lo saben, el personaje de Paul Newman queda detenido, lo mandan a la cárcel me imagino que en Texas o por ahí, y tiene que hacer trabajos forzados en la carretera. Para animar a sus compañeros presos, él decide plantear una apuesta, que es capaz de comerse 50 huevos en una hora, 50 huevos cocidos en una hora. Bueno,
Chesnack. Este récord también lo tiene Joey Chesnack.
¿Eh? Bueno, Chesnack.
Este récord lo tiene Joey, sí.
Plantea en uno de sus videos el reto. De hecho, pone el reto de Cool Hand Luke. Paul Newman en la película, en la realidad, cuando grabó eso, comió solo 10 huevos de los 50. Pero hace ese reto. Y tarda 4 minutos o así. Pero hay algo que no me gustó en absoluto. Primero, la poca gracia con la que se desenvolvía contándolo y demás. Y segundo, que paró el tiempo antes de terminar de masticar. Y eso no se lo puedo perdonar. El tipo tardó 4 minutos en comerse 50 huevos. Me saco el sombrero. Me parece una proeza. Sí. Es espectacular. Sí. Yo creo que ni un huevo duro me puedo comer en 4 minutos. Es terrible. Pero paró el tiempo y todavía tenía comida en la boca y dijo, bueno, terminé y demás. Y yo me sentí estafado. Porque por más que hubiesen sido 10 segundos más, no terminó de masticar.
Sí, es eso, es un poquito eso. O sea, es
como que no le da importancia. Como que el tipo no le da importancia a esos detalles que te hacen destacar.
Totalmente, totalmente. Y sí, de nuevo, no me cae particularmente mal, pero no sé, la neurosis, la forma de Kobayashi me resulta algo más atractiva, también siendo una persona.
El pañuelo.
Neurótica y tal. Y
la estética. Sí, pañuelo, la estética ayuda.
El pelo de colores y tal. Sí, 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 totalmente. Y también es que justo mencionas a Joey Chestnut y me recuerda al año 2008. Como si no lo hubiese.
Sí, hecho. Claro. No, me acuerdo. ¿Eh?
Sí. Estaba yo ahí pendiente en el año 2008, no lo estaba. Pero en el año 2008, el 4 de julio, estaban ahí Kobayashi y Chesnut en el auge de su rivalidad, en su pico máximo del enfrentamiento en el Nathan's Hot Dogs del 2008.
Espera, una cosa. Estaban Nadal y Federer disputando la final de Wimbledon. No sé si coincidió el 4 de julio, pero es por esa época. Y estaban Chesnut y Kobayashi disputando la final del Nathan Contest. Es espectacular el paralelismo, porque en 2008 la final de Wimbledon, o muy equivocado estoy, fue Nadal-Federer. Estoy casi seguro.
Duraron 4 o 5 horas.
Sí, 2008. Sí, sí. Bueno, eso, el paralelismo.
Ese mismo año, con unos días de diferencia, Joey Chestnut y Takeru Kobayashi empataron a 59 en 10 minutos. Fue, además, el 2008, el año que George Sea, el promotor, decide, sin casi previo aviso, cambiar de 12 minutos a 10, que hubo pues mucho revuelo entre los participantes, como, a ver, habíamos preparado para 12, estás ahora en 10.
En realidad es mejor, lo favorecía.
Sí, pero ellos, no sé, de modo con la preparación metodológica que tenían, es como, no, ahora nos haces esto, algunos igual tienen más resistencia para remontar hacia el final, otros pueden acumular más al principio. Pero sí, hubo mucha controversia. Y
aplica...
También,
o sea, la forma... En ese caso aplica el come y calla. Come y calla, como te hacía tu mamá cuando eras pequeño. Come y calla. No, pero dime, come y calla.
Sí, George sí es igual, es como, nada, se estaba quejando todo. O sea, es el jefe promotor más
tirano
que te puedas imaginar. Sí. Empataron a 59 perritos en 10 minutos Chesnut y Kobayashi. Claro, hubo un empate y el lumbreras este del promotor nunca pensó qué hacer si había un empate. Nunca se la había cruzado en la cabeza. Y después de estar un minuto, ay, no sé qué, como sin decir nada, porque él está como en medio de los dos con el micrófono arengando las masas, está como pensando en su cabeza que qué hacemos, buah, es empate, no puede ser que no haya un ganador, que haya dos ganadores empatados. Y se saca de la chorra, se inventa, saca del perrito la estipulación de 5 minutos de prórroga, a ver quién gana. No, bueno, 5 minutos no era. 5 perritos más, el que se coma los 5 perritos antes, no en 5 minutos, 5 perritos, que se los coma antes, gana. Y ya terminaron en 50 segundos. Pero el sinvergüenza de Chesnut, que bueno, están un poco ahí aturdidos, tanto Kobayashi como él, en plan de, o sea, ahora de repente se inventa esta regla, tienes que ahora comer más, como, ¿qué está pasando? Empiezan a comer y antes de que haya terminado de comerse los 5, está ahí con Kobayashi. Antes de terminar, levanta su brazo como si hubiese terminado y hubiese ganado. Y el promotor dice, ¡ay, Chesnut ha ganado! Y tal, cuando, o sea, ni siquiera había terminado de comer, me había levantado. Estaba así y levanta el brazo como, ¡ah, he ganado! Cuando ni siquiera había terminado el cerdo.
Es pícaro. Sí. Metió billardismo. Sí, sí. Metió billardismo. El tipo metió billardismo. Está perfecto. Está perfecto.
Sí, pero... Es un poquito de aire, pues te hace empatizar un poco más con
Y
Kobayashi,
sí.
que le estaban odiando, que le estaban maltratando desde la gerencia. Y sí, fue
Es
una
que...
cosa muy curiosa, pero sí, es una cosa fascinante. Una Sitges, ¿no? A ver, tiene, como he dicho, la introducción y todo lo que hemos dicho.
Sí.
Es un atleta súper dotado para esto. Y también las técnicas que tiene como entrenamiento son muy graciosas. Porque, claro, este mismo documental enseñaba, o sea, cosas concretas del ritual de entrenamiento y cómo Kobayashi, su técnica y tal. Lo de Chestnut es muy gracioso. Y este documental tiene momentos muy graciosos porque hay como planos como muy dramáticos, pero que creo que son conscientes de la absurdidad de todo y que son
Claro.
muy graciosos. O sea, la gente que puede, si pueda, tenga ESPN o Disney Plus, creo que está disponible, vais y buscad The Good, The Bad, The Hungry. Como el bueno, el malo y el feo. En este caso es The Hungry y el hambriento. El bueno, el malo, el hambriento. Y es que hay muchos planos muy graciosos. Y claro, el entrenamiento de Chesna es muy así. O sea, tiene una de estas como bolas de goma específicas como para masticar y reforzarte la mandíbula, que están como un minuto enseñándole y tal. Está como así como toda, digamos, la moción de comer, el movimiento mecánico de comer. Luego está haciendo como así, digamos, tumbado y haciendo como flexiones y tal. Pero todo, o sea, como intentando aspirar aire y todo es para entrenar el cuello. O sea, que como el rollo del cuello de Fernando Alonso, piloto de Fórmula
Sí.
1, que tiene que resistir la potencia y tal, pues esto es lo mismo. Los músculos para que puedan ingerir más comida, para que puedan arrastrar más comida hacia abajo. O
Terrible.
sea, está ahí, pero lo entrena mucho esto. Y si de no, o sea, la gente que sí que pueda, que vaya a ver el documental, porque es que hay planos, o sea, como hiperdramáticos que no tienen sentido. Sentido que es como, está aquí como hiperdramatizando lo que comentábamos antes, retos de comida que está muy bien, que tiene su preparación, pero se está yendo un poco la olla y creo que de manera intencionada, porque hay planos
Claro.
de Kobayashi en el tren en Japón y tal, como súper pensativo, en silencio, este es como,
Pero yo creo que haríamos
ah,
lo
o
mismo.
sea.
Si participases en, yo creo que participar en un solo entrenar, no sé, pero prepararte para tu primer reto de
Sí,
comida
no, no,
te
el entrenamiento me
lleva.
parece totalmente legítimo, pero digamos, los planos narrativos secuenciales del
Sí.
documental son muy
Muy
divertidos.
a Luis Pien. Yo quiero que la gente
Sí.
que esté viendo esto, escuchando esto, ponga dos cosas en comentarios.
Sí.
La primera es si prefiere a Chesnack o a Kobayashi. Si prefiere
Sí.
al impulsor de los retos de comida o al más ganador. Y acá voy a manipularlos, porque voy a decir qué prefieren. Chesnack es como Nadal. El tipo
Sí.
es el mejor en lo suyo porque es el que más ganó. Bueno, Nadal ahora ya está empatado. Djokovic lo superó, me parece. No sé.
Djokovic 1, Nadal 2 y Federer como 2 o 3 por debajo, pero claro, la cosa, Federer y Nadal están muy cerca en Grand Slams totales.
Claro.
Chesma tiene muchos más
Es el
títulos, ha
mejor.
tenido más, sí, duración que Kobayashi,
O sea,
y hay mucha más distancia, digamos, sí.
en perritos calientes, Chesnack es el mejor indiscutiblemente. Hasta que venga alguien que coma más perritos calientes que él, Chesnack es
Iba a
el
tener que
mejor.
tirarse 16 años. ¿Eh? Tiene que venir alguien que
No,
dure
bueno.
16, 17 años.
No sé si con que rompa el récord, para mí ya alcanza a ser mejor. El que coma
Sí,
más para mí
podría
es el
ser.
mejor. O sea, quiero que me digan
Sí.
quién es mejor. Chesnack o Kobayashi. Escríbanlo como lo pronuncio. Pero tengan en cuenta que si no dicen Chesnack, no piensan lo mismo de Nadal, ¿eh? Si te gusta Nadal, tienes que responder Chesnack. No hay vuelta. Y la segunda cosa que quiere. Esta es una forma de manipular las encuestas. Ahora que vienen las elecciones, tanto en Argentina como en España, así se manipulan las encuestas. Y se engaña a los partidos políticos para que te paguen por esas encuestas. Y dicho esto, quiero que me digan cuántos perritos calientes serían, o panchos, o hot dogs, serían capaces de comer en 10 minutos. Yo, con una mano en el corazón, creo que podría comer 4 o 5. Tengan en cuenta que no
Sí,
son una cosa, no son los perritos calientes de la salchicha que se venden en el supermercado, son las salchichas un poco más grandes. Me refiero a las tradicionales, no, son un poco más grandes. Un poquito. Yo creo que 4 o
yo
5.
pensándolo, yo en 4 o 5 también creo. Igual 6 si estoy tengo mucha hambre y puedo
Para mí
tal.
el
Pero también
pan
es 10. No, pero también es cierto. No es solo el poder, 10 minutos.
son 10
10
minutos.
minutos. Sí, 10 minutos, sí. Igual hasta 4 es el tope, ¿eh?
Tengo. Y te digo más, yo hace.
He hecho un gesto ahí, ignoradlo,
Te
gente.
voy a
No,
hacer una
no, no
pregunta.
hagáis hacia atrás.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que comiste un perrito caliente?
Sí, bueno, bueno, a ver, a veces entre pan.
No, un perrito caliente tradicional. Un perrito caliente tradicional.
Perrito caliente tradicional.
Porque en adultos es difícil comer un perrito caliente. Me refiero, es difícil porque, salvo que vayas ahora a una de estas hamburgueserías modernas que pueden tener el perrito caliente tipo especial, en el día a día de un adulto no es tal como comida el perrito caliente. Entonces, ¿te
Sí,
acuerdas
yo.
cuándo fue la última vez?
Sí, tuvo que ser juraría que tendría que ser un restaurante que se llama Steak and Shake, que
Ok.
se fundó en Illinois, que está fundado en ahora está basado en Indiana, muy prevalente en el medio oeste americano.
Sí.
Igual 2018, igual
Bueno.
algo así, igual más, pero.
Yo quizás hace un año, pero en una de estas hamburgueserías especiales no era un perrito caliente tradicional, era uno de estos distintos. Yo tengo la sensación de la última vez que lo comí, de que el pan ya se me hacía, como diría David Saavedra, el pan se me hacía bola. Era como que ya hasta el pan me costaba. Lo que es un paquete de salchichas, 6, 7, 10 salchichas en 10 minutos te puedes comer. Pero ya
Sí,
con pan y sin condimento, como es en el Nathan, porque
verdad,
los
verdad.
streamers de los youtubers, perdón, los youtubers de comida suelen ponerle condimento para que baje
Lubricante,
mejor.
para que baje.
Lubricante, exactamente.
Lubricante para que entre y baje,
Para que entre mejor.
efectivamente.
Es exactamente. Entonces, quiero que en comentarios, cada uno con una mano en el corazón, me diga cuántos perritos calientes es capaz de comer en 10 minutos. O piensa que es capaz de comer. Si alguna vez hizo el reto. O hizo un reto de comida o lo que sea, que lo pongan. Yo te
Sí, sí,
digo
sí.
4 o 5 y el quinto sería como ya como.
Sí. A ver, hay que ir con hambre y con. Vale, ta, ta, ta. Igual ahí, sí, 4 o 5,
Claro,
ahí.
teniendo hambre además. Tengo que
Sí,
tener
vamos, si
hambre.
no, yo es que. Quita, o sea, a mí es que
Sí.
me crea mucho, mucho rechazo. Y sí, un dato también estúpido sobre Joey Chestnut.
A
Joey
ver.
Chestnut se traduce como José Castaña
Sí.
al español.
O
Chestnut,
castaño.
Castaña,
O
José.
castaño.
No, no, es castaña,
Ah,
castaña.
castaña
Es
literal.
la
Bueno.
castaña. Sí, chestnut, un chestnut es una castaña como las
Bueno.
que comes en otoño.
Bueno, lo de las castañas, ya que lo dices, yo soy capaz de comer muchas castañas. Lo que pasa que después es terrible lo que te hace comer muchas. En el norte es muy habitual, tú lo sabrás. En el norte de España, en la época de noviembre por ahí, cuando se recogen las castañas, es habitual asarlas y comerlas. Son riquísimas, es una de las cosas más ricas para mí, me gustan más que las nueces. El problema es que después te deja roto, a mí me rompe
Ya.
completamente. Tengo ganas de
Como
comer
te rompería,
castañas.
como te rompería, como, bueno, no tanto, pero como te rompería también comer 76 perritos.
Bueno, a eso iba con la pregunta. Cuando respondan, yo por ejemplo 4 o 5, imagínense, yo puedo comer 4 o 5 con toda la furia y habría que verlo, tendría que demostrar que
Sí,
puedo
sí,
comer
sí.
4 o 5. Imagínense un tipo que come 76 en el mismo tiempo. Solo la pregunta es solo para que vean el nivel de dificultad de comer semejante cantidad de perritos calientes. Es una auténtica locura. Locura. Yo creo que creo que incluso es más difícil ser Chesnack que ser Messi. Creo que
Sí.
es una dificultad mayor comer 76
Sí,
perritos
es.
que meter 5 goles en un partido 90 minutos.
Sí, es una dinámica, es una disciplina mucho más de resistencia física y
Total.
psicológica. O sea, resistir a autoabusar de ti,
No,
digamos.
pero la comida llega un momento en alguna vez todos hemos comido de más sabiéndolo y llega un momento en que sientes que no, ya está, no hay más lugar, por mucho que quieras.
Ya, no, supongo que, o sea, esto Chesna tiene su cuerpo tan entrenado que no hay ese choque, no, o sea, sigue cediendo,
No,
no
igual me
deja de
imagino que tiene un
ceder.
límite. Habría que ver cuál. Me
Claro,
gustaría
es.
preguntarle cuál es el límite. Si el tipo en algún momento
Sí.
siente que si mete un pedacito más, vomita.
Ya, sí, porque es eso, también tener esa capacidad para que tu cuerpo no rechace, o sea, tener a tu cuerpo de manera tan disciplinado para
Sí.
tener, o sea, porque es que. O sea, vomitas porque tu cuerpo lo rechaza.
Es que nos
Y.
pasa en niveles. En niveles. A un perro le pasa. Un perro, si come de más, termina vomitando.
Sí, pero no el cuerpo de Joey Chestnut.
No, no, me gustó lo de Rafa Nadal por la comparación con Roland Garros. Y yo creo que este año lo va a volver a ganar. No sé si hay algún tapado, si hay alguien que pueda.
No, bueno, a ver, este año, a ver, fue el mes pasado y no ganó.
No, no, es el 4 de julio.
Alcaraz, Wimbledon.
Ah, no, yo te estoy
No.
hablando de Chesnack si puede ganar el
Ah, no,
4
no,
de
ah, Chesnut,
julio.
pensaba que decías Nadal, pensaba que
No,
decías
Nadal no
Chesnut,
fue.
Roland
Nadal
Garros,
no fue. No, es.
sí. Ah, no, Chesnut,
Salvo que haya algún
sí.
tapado, que no parece ser el caso.
No, a ver, no he estado consultando a los especialistas
No.
de los comedores, pero diría que Chesnut todavía está, pues, en plenitud. A ver, hace 2 años estaba batiendo el récord
Tiene
de
39
Nadal.
años. Tiene 39, 40 años nada más. Es joven para esto.
Es joven,
Es
sí.
joven.
Es algo que no, o sea, de nuevo, no es ni, o sea, ni súper cardiovascular, ni, o sea, es la resistencia de tus órganos, de tu esófago, de tu estómago para sí, ganar esto. Habrá que ver, igual, o sea, habría que ver cómo tenemos la agenda el 4 de julio, David, por la noche.
Que no sé qué
Igual
día
hay que hacer
es.
algo, ¿eh? 4 de julio,
Lo
martes,
podríamos ver en
igual hay
directo.
que.
Lo podríamos ver en
Igual,
directo.
sí. Igual verlo en directo o igual si estás trabajando por la noche y tal,
Sí.
verlo y comentarlo con los pibardos aquí en Passport Gringos, en el canal
Me
de YouTube.
gusta.
Si la gente está escuchando el canal de YouTube por la noche de España, el 4 de julio, martes, y que
Nuestra
se suscriban así les
independencia.
saldrá la notificación.
Nuestra independencia.
Sí. Sí, el Día de la Independencia, nuestro gran día de celebración. Joey Chestnut, Capitán América. Va a volver
El día que
a.
vencimos a los extraterrestres. En el.
Correcto, también. A los extraterrestres, también conocidos como británicos.
Sí. O mexicanos. No, no, no. Mexicanos no. Por cierto, un saludo para todos nuestros oyentes mexicanos. Que hubo algún tipo de discusión en redes sociales sobre la paternidad de Estados Unidos contra México,
Un
pero.
saludo a José de Miguel y a Lobato.
Sí, no los escuché reaccionar a la paliza de las semifinales de la Nations League de la CONCACAF, ni tampoco a un nuevo título de Estados Unidos en esa competición. Son 6 partidos sin que nos ganen, ¿no? 6 partidos sin que México le gane a Estados Unidos, que es el actual campeón de la Nations League y que está ahí de reeditar, o sea, de ganar la CONCACAF, la Copa de Oro. De no dejamos de ganar, no dejamos de ganar.
Que somos así de buenos, joder. O
Es
sea, no.
espectacular.
No, no podemos evitarlo.
Soy estadounidense. ¿A qué quieres que te gane, mexicano? Es una forma de. No, le mandamos un saludo a los mexicanos que encima
Sí,
deben estar
bueno,
enojados.
gran gente, queremos expandir en México, que todos nuestros oyentes están en España, la mayoría.
Sí.
La última vez que consulté Rumanía era el país número 2 en número de oyentes de Passport Gringos. O sea, a ver, gente, hermanos mexicanos, por favor, empezad a escucharnos, insultadnos en comentarios si hace falta, mostrad vuestro enfado hacia nosotros, vuestro
Sí.
descontento
Quiero. Sí,
sí.
no. Quiero. Ahora, hace una semana o así, o esta semana, no sé cuándo fue, estuve en paquetes. Y la gente. Yo sé que acá hay gente
Ah,
de
es
paquetes.
verdad, se me había olvidado,
Recibí un poco de hate porque la gente. Los que ven paquetes, parece mentira, porque paquetes habrá aparecido 15, 20 veces. Creo que ya se me conoce.
pero una locura de veces,
Estoy hasta en el banner, estoy. La gente se tomó. Se piensa que me llevo mal con Álvaro y con Iñaki, que son amigos, y hacemos, además del programa, tratamos de meterle un poco de espectáculo o dar un poco de beef entre nosotros para hacerles pasar un buen rato a los que no ven. Bueno, hay gente que piensa que nos llevamos mal de verdad, que no entienden el concepto de entretenimiento y que se toman todo literalmente. Yo sé que los que están acá me conocen y saben la onda, pero. Que sepan que fui bastante hateado por eso. Se tomaron en
Sí.
serio lo que pasó.
Te llamaron bastantes cosas, ¿eh?
Sí,
Pero los últimos
bastante.
comentarios que he visto, que han salido en los días siguientes, y un poco los comentarios más desperdigados, eran en favor de David Mosquera, lo cual apoyamos.
No se trata, no se trata de estar a favor o en contra, sino se me puede criticar por muchas
No, pero
cosas,
bueno,
está
era decir,
claro.
o sea, que también reflejaban mucho de, o sea, del, digamos, de tu estilo canallita en ese día, tu estilo combativo y, digamos, el tono humorístico
Pero es pa
subyacente
el.
de.
Pero que no digan que nos llamamos mal, o sea, que digan que basta de ese tono, pero que no, que la gente no interprete que nos llamamos mal porque no nos llevamos mal, somos amigos. Es como Ander y yo, cuando nos podemos tirar un beef, lo estamos haciendo en
Llamamos
pos
el
del
perrito, el beef
espectáculo.
del perrito.
Es en
El
pos del
beef y el pan
espectáculo.
también.
Sí, exactamente. Así que no se tomen en serio todo lo que se dice acá, en paquetes o lo que sea. Porque también, aparte de la finalidad que nuestra de entretenernos haciendo esto, es entretenerlos a ustedes, darles un poco algo que les pueda llegar a gustar. Porque si nos gusta a nosotros, a ustedes seguramente también les guste. Así que un saludo a todos los que me insultaron.
Sí. Y sí, es pues eso. Y la gente que eso que dé like, que se
Sí,
suscriba, que
importante.
comente. Y sí, ahorita se acaba esperando. A ver, supongo que con el título ya sabrán por dónde irán esto, pero alguien que nos haya pinchado en el vídeo sin ni leer el título porque está suscrito a nosotros y tal, y ha escuchado mi introducción y tal, súper épica, y luego cuando hemos hecho la transición inmediata a comedores de perritos calientes, lo tiene que haber flipado un poco.
Sí.
Pero era precisamente la intención y había que remarcar a uno, pues esto es de. Héroes del folclore estadounidense,
Sí.
del deporte estadounidense, de la resistencia física, como es Joey Chestnut, como lo fue Takeru Kobayashi también, que bueno, una de las cosas con Kobayashi también en el documental que aparece, creo que en la edición del 2018, aparece en el evento, no para intentar participar en el evento en sí, pero hace como en una pequeña esquina de todo el parque y tal, monta como su pequeño concurso él solo, él contra el reloj, a comer perritos y tal, y está ahí como para sus fans cercanos y tal. Y sí, tiene una forma muy bonita del documental de cerrar, así que id a verlo si podéis. Y nada, eso, suscribíos a
Sí.
Passport Gringos. Y pocas cosas más, un saludo a Beñat Gutiérrez también, nuestro amigo que me regaló la camiseta del wrestling, que estuve ayer con él en Bilbao. Tipazo, Beñat, como
Lo
siempre. Estuvimos ahí.
vi alentando a un ciclista con una Ikurriña en Twitter. Me llamó mucho la atención. Me gusta mucho su estilo de camisas. Yo uso ese mismo tipo de camisas de manga corta, así que Beñat, te banco.
Sí, no, a tope con Beñat y de seguida Beñat en Beinat Guti en Twitter, arroba Beinat Guti, que está haciendo ahora vídeos promocionales del tour en la radio en la que trabaja. Así que sí, poco más, tal. Y bueno, y la gente que le gusta el wrestling, que vaya a ver Kenny Omega contra Will Ospreay. Si no sabe cómo verlo, que me escriba y yo les ayudo porque arte magno del wrestling que ocurrió el pasado domingo, tenía que decirlo aquí en Passport Gringos para los cuatro frikis en comentarios que apoyan
Y
a la causa del wrestling.
pido, y yo encarecidamente pido el regreso de Liv Morgan a los cuadriláteros. Que no sé qué le pasa, no sé por qué no está compitiendo. Tiene que volver Liv Morgan a los cuadriláteros. Basta de vacaciones, Liv, te toca pelear. Volvé a pelear, basta de vacaciones. Basta de subir stories en la playa. Vuelve a pelear, Liv. El público de la WWE te necesita. Vuelve a pelear, por favor. We miss you. We miss you.
Y con
We
esto
miss you.
sí que nos vamos en Twitter arroba Ronaldinho, arroba Anders Hoffman, el Twitch de David también, twitch.tv para Ronaldinho, si queréis Premier League y variedades conmigo, alineación indebida en podcast también y en todas nuestras plataformas, o sea, tenemos Passport Gringos, arroba Passport Gringos, Twitter, Instagram, TikTok, aquí en YouTube, Spotify, iVoox, donde sea que nos escuchéis, suscribíos, dejad comentario, like, interactuad con nosotros y nos vemos la próxima semana con mucho más, gracias David. Y nos
Chau,
vamos.
chau.
Chao, chao.
Thank you.